En Radio Castilla-La Mancha.
Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba.
¿Qué pasa?
Parece la voz de Pancho.
¿Qué?
¡Tatka ha muerto!
¡Tatka se ha muerto!
¡Bobo Harry!
Estamos de cine. Edición series.
¡Nangok me batas!
Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
¿Cómo te llamas?
Heisenberg.
Heisenberg.
¡Es el lobo blanco! ¡El rey! ¡En el norte!
¡Venga, chavales! ¡Haced un círculo! ¡Juntad las manos! ¡A por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
¡Dracarys!
Presenta Roberto Lancha.
Hola a todos, ¿qué tal amigos? Queridos seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha, si hoy para empezar me permites el juego de palabras, seguro que me entiendes mejor. Porque visto lo visto, o mejor dicho, visto lo que ni nos da tiempo a ver por todo lo nuevo que llega cada semana a plataformas, la noticia ya no es que llega mucho, sino que la vida no nos da para ver tanto, y a veces tan bueno como lo que se sigue estrenando cada semana. El mejor ejemplo, para que me entiendas, el menú que nos aparece hoy en este 2x13 de Estamos de Cine Edición Series. Viene así: Willow, Los Elegidos, El Paciente, Caballos Lentos, Slow Horses, segunda temporada.
Por eso decidí esconder a Elora y ocultarle su verdadera identidad.
I have chosen you 12 as my apostles.
Llevo toda mi vida intentando entenderme para poder ayudar a otros a entenderse a sí mismos.
60 y tantos, fumaba, bebía.
Venga, yo hago eso mismo y mírame, estoy como un roble.
Y a esto súmale la degustación obligada y placentera de una serie que nos mantiene embelesados y que roza el nivel 5 estrellas, The White Lotus, y el nuevo capítulo, el quinto, que queremos ponderar como merece con nuestra crítico de cabecera, Raquel Hernández.
No entréis en su habitación. Eso no está bien. Si queréis estar por aquí, vale, pero no causemos problemas, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Buena jornada.
Buena jornada, P.
Bueno, y si todo esto te parece poco, prepárate para disfrutar de una sección bandas sonoras que nos lleva a un oeste americano de alta calidad y a la vez muy nuestro, porque está rodado en la provincia de Toledo. Ángel Luque, nuestro experto en música de cine, coge el pañuelo que nos lanzó Raquel Hernández hace un par de semanas para calibrar la calidad, altísima calidad, de la banda sonora de Federico Jussid para la serie The English, una actualización versátil y estimulante del western que nos hará valorar con más criterio la calidad de esta apuesta auspiciada y protagonizada por la mismísima Emily Blunt. Como puedes escuchar, traemos un capítulo de altos vuelos que viene a poner en práctica aquella mítica frase de a rey muerto, rey puesto. Porque mira que hemos dicho adiós o hasta luego a muchos reyes y reinas estos meses, pero aquí seguimos, con novedades jugosas que lanzamos ya a las ondas en el 2x13 de Estamos de Cine Edición Series, temporada 2, capítulo 13. Allá vamos.
El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
El filtro Rachel, la sección de crítica de series que empieza así de fuerte, empieza de cine, porque esto es música en pantalla grande. Es música de James Horner del año 88 para la peli Willow, dirigida por un tipo con mucha experiencia como Ron Howard. Raquel Hernández, Hobby Consolas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y te tengo que decir, una de mis películas favoritas de niña. Me sabía los diálogos de memorieta, imagínate. O sea, que es que esto lo reponían en Navidad todos los años.
Efectivamente, aventuras medievales, magos. Uh-huh. Esto es una mezcla de entre el mago Merlín, lo que vimos en Excalibur, lo que también yo creo que viene muy a rebufo, lógicamente, del Señor de los Anillos, de lo que hemos podido ver en los últimos años con Juego de Tronos. Es un poco todo eso, pero desde un punto de vista, si me lo permites, ingenuo, ¿no? Como más para un público infantil, sin el pozo ese de naturaleza y de profundidad que pueden tener los anillos, y por supuesto sin llegar a Excalibur ni a todo lo que vimos allí. Era una cosa como para todos los públicos que funcionó genial.
Sí, era, pues eso, una película muy blanquita, muy dirigida a todas las audiencias. Teníamos magia, pero también teníamos sobre todo aventura y sentido del humor. Era un poco el rollo de La princesa prometida.
Eso.
Entonces,
es.
Estas dos eran dos clásicos de las Navidades.
Totalmente.
Siempre las ponían las dos y yo creo que arrasaban en audiencia porque, como decimos, se abría todo el público.
Fíjate la música, si nos gustó tanto esta belleza de James Horner, que Luque y yo en Estamos de Cine, en la sección de bandas sonoras, le dedicamos un especial enterito a Willow. Y además, tiene que hacer hace un año más o menos, no hace tanto, que rendimos homenaje a Willow. Y yo creo que era pertinente revisarlo. Lucasfilm, a través de Disney Plus, pues dijeron, oye, ¿por qué no un Willow serie retomando todo esto? Y decías tú, comparabas con La princesa prometida, que es la peli que también muchas veces ponemos de ejemplo de película, de aventuras, de cartón piedra, es decir, un poquito serie B, pero que entra fenomenal pese a la serie B, ¿verdad?
Tengamos en cuenta que este tipo de películas lo que hacen es darle un poco un nuevo sentido, ¿no? Porque tienen romance, tienen acción, tienen magia, tienen mundos fantásticos, criaturas fantásticas, pero es una reescritura distinta y la verdad es que funcionan muy bien.
Vale, pues yo te digo, despeja el diván de tu sala porque necesito terapia. O sea, lo que me ha pasado al asomarme al primer capítulo de Willow, creada por Jonathan Kasdan y, bueno, dirigida por un montón de directores, el del primer capítulo, que es con el que me las tengo que ver, que es Stephen Wolfenden. Con ese me las tengo que tener porque el primer capítulo ahora te contaré. Pero vamos a escuchar qué nos proponen en esta revisión de Willow. Aquí nos llevan 20 años después, se ha vencido a la reina Bazmorda, el hechicero Willow que vuelve a ser necesitado por ese entorno porque hay una amenaza que sigue acechando. Pero bueno, no lo reviento yo, esta es la auténtica introducción del Willow miniserie que está ya en Disney Plus.
Creíamos que la guerra había acabado, pero al poco de regresar a su hogar, Willow tuvo una visión. Un día un antiguo mal volvería a alzarse para destruir a la futura emperatriz y su muerte marcaría el comienzo de una nueva edad oscura. Por eso decidí esconder a Elora y ocultarle su verdadera identidad. Incluso a ella misma. Era la única forma de protegerla.
Bueno, pues así nos abren apetito, así nos colocan 20 años después de la historia que conocíamos de Willow del año 88 y problemas que tengo con la serie, Raquel. Yo lo primero que me planteo, si con el nivel de los Anillos de Poder en Prime, si con el nivel de La Casa del Dragón, ha habido haters, ha habido críticas absolutamente corrosivas, entonces, ¿qué hay que hacer con Willow? Porque con La Casa del Dragón se criticó muchísimo el casting, se criticó muchísimo los Anillos de Poder, pero es que yo veo a Willow, me asomo, pasan como 20 minutos y es que casi ningún personaje de los que están ahí me entran. Digo, ¿pero de dónde han sacado esta gente? ¿Quiénes son estos?
Sí, es tremendo. Fíjate, porque en ese sentido está muy bien el hecho de que la serie comienza haciendo un pequeño barrido hacia atrás y remontándose a la película para que nos situemos, ¿no? Y recuperemos los personajes y recuperemos un poco el espíritu de la película. Y a continuación lo traicionan totalmente con un tono totalmente distinto que no tiene nada que ver. Entonces yo también estaba que no salía de mi asombro porque no solamente el planteamiento de los personajes, sino, como te digo, el propio tono de la serie. Es que no es esa cosa de aventuras divertida, ágil. Pasaban mil cosas en la película y esta va muy parada, los personajes es muy difícil empatizar con ellos, pero incluso los que ya conocemos. Y además, al personaje en sí de Willow no lo vemos hasta el final del primer episodio.
Exacto, se deja rodar que bueno, dices, bueno, a ver si aquí a partir de ahora ya empiezo a reconocerme, porque no te sientes lo que me pasaba a mí en los primeros capítulos de Los Anillos, que yo te decía, no me siento en la Tierra Media, no me siento en el mundo de los elfos, no me siento dentro del mundo Tolkien. Pero es que con Willow, con este primer capítulo, es más, yo no sé si es que han intentado hacer algo, no sé, como Miércoles, salvando las distancias, como Miércoles con Tim Burton, con el público adolescente, si es que están intentando hacer una revisión de Willow más pensando en el público adolescente y enganchar a un espectro más amplio.
Es la sensación que yo tengo, y de hecho tengo curiosidad también por ver cómo reacciona la audiencia cuando la vea, sobre todo las generaciones jóvenes, a ver si solamente a nosotros que somos talluditos y nos hemos criado con la película, nos pasa este bofetón que no es solamente el primer episodio, son los primeros episodios. La serie, para mi gusto, comienza a remontar un poco a partir del cuarto.
Madre mía, o sea, que hay que esperar hasta el cuarto. Mira, te voy a resumir lo que pasó en mi casa, que yo creo que te va a dar un poco la idea de esto que estamos más o menos rozando y surcando, ¿no? Yo, según estaba viendo esto, ya te digo, a lo mejor tengo un muy mal día, que puede pasar, Raquel, tú lo sabes, que igual tienes un día horribilis de estos en mitad de semana, que se te está haciendo bola a los frentes que tienes abiertos, y te sientas a ver algo y no te entra bien. Pero sí. Yo, llevábamos 20 minutos y decía, ¿pero esto qué es? Y mi hija, que está a punto de cumplir 13 años, preadolescente, decía, pues no está tan mal. Entonces yo creo que puede estar la clave, ¿eh?
Claro, uno de los caballos de batalla de todas las plataformas digitales está en atrapar al nuevo público. Y no te creas que tienen claro cómo acertar con ellos, porque verdaderamente pues tienen una manera distinta de pensar y de ver las cosas. O sea, quiero decir, en este sentido, pues tú ves Willow ahora, la película del 88, que yo me la revisé antes de ver la serie. Y bueno, pues ves los cantazos de los efectos especiales, ves tal, pero tienes también la ternura y la frescura que tenían los personajes. Y bueno, no sé si recordarás al bebé de Laura, que es que sí, era que te lo comías con patatas, de verdad, qué bien hecho el casting y qué bien la interpretación de la niña, porque tenía un registro increíble a pesar de ser un bebote.
Y aquí yo creo que pues, precisamente lo que falla es el casting. Es que yo creo, no sé, no está conseguido, no sé si han querido refrescar, poner rostros, pero es que ni siquiera ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni los adultos, me parece todo de serie B, y Willow era serie B, pero por otros motivos, no por el casting.
Sí, es justo esto, o sea, yo podía perdonar que me pusieran un dragón de dos cabezas en el que se veía perfectamente el croma y no sé qué, todo eso lo perdonabas porque estabas viendo una peli, justo, eso, de aventuras, de sentido del humor, en el que lo que te enganchaba era el espíritu de los personajes, y eso no lo han conseguido captar en la serie, para mi gusto.
Y luego otra cosa que te quería comentar, Raquel, el tema inclusivo, el tema LGTBI. Mira, ayer con Luque en la sección de bandas sonoras hablábamos de Tomates Verdes Fritos, una película de John Avnet del año 91, en el cual no estaba de moda en absoluto el empoderamiento ni la feminidad, como pasó con Thelma y Luis, y sin embargo es un mensaje que cala perfecto, el de Tomates Verdes Fritos. Y en Willow, en el minuto uno, los dos primeros personajes femeninos que nos presentan ya te meten la píldora LGTBI. Es que yo creo que cuando es tan forzado y tan impostado es cuando chirría más. A lo mejor no hay necesidad de hacerlo tan tan descarado, y pasó en la película de Buzz Lightyear y pasa en Euphoria, en Élite. ¿No nos estamos pasando un poquito a la hora de forzar eso?
A ver, claro, vivimos ahora la etapa contra... Esto es como el destape, ¿vale? Cuando llegó el destape, de repente nos inflamos a ver pechos y caderas y culos y de todo. Y claro, estamos ahora en la época del destape. Ya no es que se salga del armario, sino que el armario por fuerza tiene que estar abierto y tiene que haber de todo y tiene que haber inclusividad y tal. Me imagino que será una etapa de transición hasta que todo sea más normalizado y nos resulte completamente natural. Pero sí, efectivamente, a mí también me chirrió muchísimo que fuese tan pronto entre esos dos personajes, que ni siquiera te hubieran presentado todavía el universo que querían expandir, casi.
Eso es.
Y ya estuviésemos entrando en un nivel de intimidad con los personajes que no te lo piden, porque no los conoces aún. Sí, a mí me resulta muy forzado también.
Pues vamos a puntuar. Tú me has dicho, ¿has visto 4 ya de Willow?
Me parece que me han dado 7, me falta 7. Por ver el último.
En el 4 remonta, te falta el último, y por lo que tú has visto, por ahora, ¿qué media más o menos de calificación barruntas?
Pues estoy en las 3 estrellas siendo generosa. No sé, me falta ver el desenlace, vamos a ver cómo lo cierran, pero no me ha entrado mucho por el ojo de momento.
Yo el capítulo 1 le doy el 1, el 1 del primer capítulo. La estrella solitaria, Lone Star.
La estrella solitaria.
Solitaria, bueno. para el primero de Willow, y lo que choca es eso, que encima es Lucasfilm, es decir, estamos hablando de un sello muy potente, muy poderoso, de presupuesto no ha faltado, pero yo hacía esa comparación, digo, si le han caído palos a los Anillos de Poder, que por cierto, Raquel, ahora que saco los Anillos de Poder, este run-run que hay, esta leyenda urbana de que Amazon Prime podría estar mandando parar las máquinas y empezar todo de cero?
No creo, porque de hecho ya se ha anunciado el casting de la segunda temporada, o sea, vale, que lo veo que, altamente improbable.
Es que me ha llegado run-run y ya te digo, no sé si era leyenda urbana o no, que estaban con todas las críticas que ha habido, que estaban diciendo, mira, no nos vale la revisión que hemos hecho del universo Tolkien, del Silmarillion y de todo lo que había antes del Señor de los Anillos, y lo mismo empezamos de cero. Será una barbaridad, ¿no?
Ah, lo primero es que ha sido un éxito en la plataforma de Total. Visionados. Así que ya sabes lo que decía Lola Flores, que hablen bien o mal, pero que hablen. Y se ha hablado y se ha hablado mucho y la gente la ha visto, aunque sea para criticarla. Y luego, por otra parte, ya se ha anunciado el casting de la segunda temporada con las nuevas caras y han recasteado al personaje de Adar, que lo va a hacer otro intérprete. No sé si es por exigencia del guión, porque como bien sabes, una de las posibilidades que se barruntan es que Adar tenga una determinada... identidad y que por tanto pueda cambiar de aspecto físico y por eso se ha cogido a otro actor, o si simplemente el actor que lo interpretó en la primera temporada no estaba disponible y ha cambiado de proyecto, pero eso ya está anunciado. Vamos, es que le han metido una porrada de millones a esto que yo no creo que haya vuelta atrás de ninguna gran manera.
¿Y quién va a ser Adar? ¿Quién está llamado a ser? ¿Saruman?
No lo tengo ahora mismo delante, pero te lo busco y te lo digo porque sí que es un actor al que hemos visto recientemente en otros proyectos. Lo he estado viendo precisamente esta mañana y es un gran actor. O sea,
cambia de actor por en quién se va a convertir Adar, ¿no? En la evolución de la trama.
Entiendo que sí, que ese es el kit de la cuestión, pero no lo han dicho en la nota de prensa, solamente
Me quedo
explicado...
Me quedo yo tranquilo, porque ya te digo que ese run-run, digo, ya sabes tú que hay mucho fake news en tema de YouTube y de influencers y de Instagram. Digo, a ver si es verdad que resetean los anillos de poder y empezamos de cero y no les vale todo esto.
Resetearlo, ya te digo yo, que segurísimo que no.
Bueno, desde luego, segurísimo que no. Podía haber sido mejor, pero a mí desde luego algún capítulo me emocionó y vamos, aquí desde luego tú y yo la calibramos con bastante buena nota. Así que bueno, duda despejada. Y más dudas que tengo. Llega la tercera temporada de una serie que aquí en España por lo menos tampoco se ha visto mucho. De hecho, ahora te tengo que preguntar dónde se va a poder ver esto. Porque es un tema que a mí me parece muy atractivo, que es la revisión de Jesucristo en la serie The Chosen, Los Elegidos, que comenzaba en 2017 y que, como decimos, llega ahora a su tercera temporada, siguiendo precisamente los pasos de la vida de Jesús desde un punto de vista un poquito más realista de lo que hemos visto a lo mejor en otras películas muy conocidas. Vamos a escuchar el tráiler.
I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Someone touched me.
If you are really the one who is to come, should we look for someone else?
Go and tell John. La versión original de ese Jesucristo al que encarna Jonathan Rumi, la creación de Dallas Jenkins, el creador de la serie. Raquel, cuéntame, ¿qué ha pasado con esta serie? Porque estoy escuchando incluso en radio mucha publicidad al respecto de ponerse al día, de empezar a revisarla. Lo primero, ¿esto dónde se puede ver? Porque esto creo que empezó en una plataforma, pero ha ido derivando desde 2017 y ha ido cambiando de plataforma, ¿no?
Lo primero es que ya está disponible la primera temporada en Acontra Plus, que es una de las plataformas que tenemos aquí en España, que no mucha gente conoce, pero que tiene productos de muy buena calidad. Así que ahí
Acontra
dejamos.
Plus, pero ¿esto qué es? ¿Otra nueva? Plus. O sea, ¿otra nueva a la lista?
Pues mira, esta plataforma surgió de A Contracorriente, que es la distribuidora, y surgió en la pandemia. Fueron incorporando ahí títulos, fueron haciendo también estrenos digitales durante el tiempo que estuvieron las salas cerradas. Y tiene, la verdad, que un catálogo interesante. Esta serie, además, es especial por el motivo siguiente, que es que se va a ver en cines, que esto es algo que no ha pasado nunca, yo creo. De hecho, no ha pasado ni siquiera en Estados Unidos. Tres pases, la serie tiene 8 episodios, pues va a haber 3 pases para que se pueda ver en pantalla grande.
Enterita.
Creo que también enterita. El primer y segundo episodio en un pase, que lo han llamado Te he llamado por tu nombre. El segundo estará disponible a partir del 9 de diciembre, será La piedra sobre la que se edifica. Y el 16 de diciembre tendremos Compasión indescriptible, con los episodios 6, 7 y 8, que serían el cierre.
Madre mía.
Y claro, todo esto viene para, yo me imagino, aprovechar el tirón de las Navidades. Tú sabes que la gente creyente, pues esto lo celebra de una manera muy especial. Y esto es una revisión de pues cómo se vivió toda esa fase de la vida de Jesucristo, en la que bueno fue eligiendo a sus discípulos y demás. Y la verdad es que el punto de vista y el planteamiento es bastante original porque es una revisión como que intenta ser muy exhaustiva. De hecho, el primer episodio ya viene con un letrerote de que te conminan, digamos, a leer los evangelios. Esto ya, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí que es verdad que se han intentado han intentado ser especialmente escrupulosos con lo que...
Muy fidedignos, ¿no? Incluso a lo mejor metiendo evangelios apócrifos, alguna historia que no es oficial de la Biblia, quizá del Nuevo Testamento.
Desde luego, en la primera temporada se han ceñido bastante a pie juntillas a la historia que conocemos. Uh-huh. Luego, en las siguientes temporadas ya no te sé decir. A ver qué siguen
Raquel,
haciendo.
Me estás
con
hablando de el estreno en estas tres partes, 2 de diciembre, 9 y 16. Uh-huh. Me estás hablando de la primera temporada. Empezamos de cero, ¿no?
De la primera,
¿no?,
temporada. Sí, eso es.
Para que luego te enganches a la plataforma y ya la segunda la puedes ver en plataforma en la Contracorriente Plus. Es la única posibilidad, es la única plataforma en la que se puede ver, ¿no?
Sí, eso es.
Perfecto.
Es un estreno
pues,
exclusivo.
Pues de hecho, o sea, me parece muy sugestivo. También te digo, yo viendo el tráiler, cuando no te cuadra la figura del tipo que han escogido como Jesucristo, mal vamos. Y a mí me pasa. Yo el Jonathan Rumi este no de las que me entra muy bien como Jesús.
La serie es curiosa. Uh-huh. Es también lenta, es sosegada. A la gente a la que no le interesa la religión, a lo mejor nada de esto le interesa ni un poco. Pero la serie es bastante curiosa. Y quien no tenga ganas de hacerse con la plataforma ni de ir al cine a verla en pantalla grande, pues le puede dar una probadita también en DVD Blu-ray que salió el 29 de noviembre.
Ah, mira, pues así también un atajo para verlo también en casa. Pero bueno, ya que existe la opción de... Ojalá lo hicieran con otras series, hija mía, lo de poder ver una temporada entera. Tú imagínate un Tronos viéndolo en pantalla grande. Que disfrute.
Bueno, yo te lo digo, ¿eh? A mí siempre que me dan la oportunidad de ir a un pase de prensa de una serie en pantalla grande y he tenido la gozada de disfrutar de episodios de Juego de Tronos, de La Casa del Dragón, de Anillos. He tenido la posibilidad de ver también El Cuento de la Criada en pantalla madre grande, mía. García, que es cierto, son series que tienen, claro, tienen un empaque en la producción que es que las disfrutas sobremanera en pantalla grande.
Que tomen nota, ¿eh? Me parece una idea fantástica, primero por lo que dices tú, que es muy ad hoc para las fechas que nos vienen, y segundo, uh-huh, que hay productos que son dignos de verse en pantalla grande, son series de cine, como digo yo, así que,
sí.
The Chosen, de lo que tú has visto, sobre 5 el producto que nos ofrece Dallas Jenkins, este The Chosen, uh-huh, ¿cómo se te quedará sobre 5 estrellas? Por baremar más o menos en qué nivel estamos.
Hasta ahora lo que he visto me parece de 3 estrellas y media. Me parece una serie coherente, que está bien hecha y que, bueno, pues los personajes acabas quedándote un poco prendados de ellos, ¿no? Yo además que estudié filosofía y también he estudiado literatura, uh-huh, y he leído partes de la Biblia, no la he leído entera, pero sí que es verdad que tiene, que está muy bien hecha. Es lentita, también te lo digo, ¿eh? O sea, que quien espere mucha tralla, pues que sosiegue un poco.
Sí. No es la vida de Jesús en plan acción y thriller, ¿no?
No es el rollo para nada.
Bueno, de Chosen, Los Elegidos, la apuesta también católica y religiosa que traemos a este cribado de series nuevas y de plataformas. Y hay una que me motiva muchísimo, El Paciente, Disney Plus, ¿verdad? Estamos hablando de Disney,
sí,
Plus, con Steve Carell como protagonista, un psicoterapeuta que perdió a su esposa hace poco, se encuentra prisionero de un asesino en serie con una petición muy inusual, una encerrona auténtica con el sello de Steve Carell, claro, un cambio de registro descomunal. Uh-huh. ¿Quién es el paciente, él o el otro?
Bueno, ¿cómo puedo ayudarte, Jim?
Nunca estoy contento. Suelo enfadarme. Usted ayuda a la gente con ese tipo de cosas, ¿no?
Sí. Llevo toda mi vida intentando entenderme para poder ayudar a otros a entenderse a sí mismos y lograr que tengan buenas relaciones. Y ya ves.
¿Hora de volver a terapia?
Le quiero a usted, porque es un experto. No soy normal. Necesito curarme.
Cualquiera que llegue tan lejos, que tome la decisión de venir a terapia y perseverar en cosas difíciles, puede recibir ayuda.
Por nada, Raquel, que los psicópatas se nos cuelan hasta en Disney Plus. Veníamos de Dahmer, Por tierra, mar y aire en Netflix, y resulta que se los cuela aquí también. Y aquí entiendo que víctima Steve Carell, ¿no? Con lo que le está pasando en la trama.
Exacto. Él es el terapeuta. El punto de arranque de la serie es curiosísimo. Pues te cuenta la vida de un terapeuta, pues que tiene su duelo porque ha perdido a su esposa y demás. Él está pues en su oficina, pues ahí recibiendo pacientes y demás. Recibe a uno de ellos que capta especialmente su atención. Y un buen día, pues, le dice que su padre le maltrataba siendo niño y que se ha quedado un poco sonado de la cabeza. Y este le dice que, bueno, que le va a ayudar, que no se preocupe y demás. Acto seguido, aparece encadenado a una cama y en una habitación y tiene aquí a su paciente diciéndole que es un asesino en serie, que no puede evitar tener esas pulsiones y que necesita que le haga una terapia intensiva, para lo cual se lo ha llevado raptado.
Que necesita un psicoterapeuta, pero de clases particulares, ¿no? Se convierte esto en Misery. En Misery.
Sí. Sí, sí, tal cual, porque además es el autor de varios libros que él ha leído de autoayuda.
Qué bueno.
Y sí, sí, tal cual, es Misery total. Entonces, bueno, pues los episodios son muy cortitos, ¿vale? Son episodios de unos 20-25 minutos máximo. Te sostiene todo el rato el interés. Estás totalmente prendada de esa relación que hay entre ellos dos. Porque por un lado ves que el asesino está haciendo un esfuerzo por contenerse y por abrirse a él y por contarle sus circunstancias, cosa que no podía hacer de forma libre en la terapia, porque evidentemente el terapeuta habría acabado llamando a la policía. Porque claro, ya tiene varios cadáveres en el armario.
Madre
entonces,
mía, madre mía.
En fin, sí, sí, es un punto muy, muy interesante desde el que parte la serie, y luego tiene dos perfectos intérpretes como son Steve Carell y Don Hall Grison, al que hemos visto, por ejemplo, en la saga Star Wars,
sí,
que tienen ahí unos lances dialécticos y una tensión soterrada constante, que es brutalísima. Así que a mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora.
Me parece muy sugestiva, claro. Ojo, plataforma Disney Plus. Aquí es cuando hacemos servicio público. Hay que decirle a los espectadores y a los oyentes que no todo lo que hay en Disney Plus es de colorín y familiar, efectivamente. Que no son unicornios de colores. Que sí, aquí hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, en ese sentido, quien se quiera acercar a este tipo de series, que son más para adultos, pues que recuerde que está la ventanita de Star, que es el apartado de Disney Plus, donde van a encontrar las... Por ejemplo, las películas de 20th Century Fox, van a encontrar también pues series de thriller, de acción y bueno, un tono un poco distinto que se aleja un poco del rollo familiar.
Exacto. Bueno, pues El Paciente. Vamos a puntuarla sobre 5 estrellas. ¿Qué te ha parecido esta reinvención de Steve Carell?
Pues mira, son 10 episodios y he visto los 4 que ha lanzado la plataforma y a mí me parece de 4 estrellas.
Cuatro estrellas.
Me tiene enganchadísima y además... Qué gozada, de verdad, creo que lo dijimos la semana pasada a propósito de No me gusta conducir, qué gozada cuando las series son cortitas, episodios cortos, y te dejan con tantas ganas de más que es como un caramelo detrás de otro, ¿sabes? Exacto. No puedes parar.
A veces dar con la duración exacta de algo es lo que le hace más apetecible todavía, así que El Paciente, que saca esta tan buena nota, de momento la gran recomendación de la semana, salvo que a Raquel le haya gustado más lo que ha visto de la segunda temporada de Slow Horses, Caballos Lentos, una serie muy british, recordamos, con un grupo de investigadores pues que llevan su ritmo peculiar, porque bueno, no han dado el nivel en otros retos, y aquí están enarbolando y liderando Gary Oldman a este grupo de Caballos Lentos que llega a su segunda temporada con la dirección de James Hose.
Los Caballos Lentos. No soy la típica agente del MI5.
¿Qué pasa?
Ex-agente. Muerto.
¿Causa de la muerte?
Fallo cardíaco. 60 y tantos, fumaba, bebía.
Venga, yo hago eso mismo y mírame, estoy como un roble.
Dejó una nota en su móvil. Cigarra.
Agentes durmientes infiltrados en la sociedad británica. Es posible que se hayan reactivado y entonces morirá más gente.
Pues aquí está el regreso de estos Caballos Lentos. Claro, el reparto lo recordábamos. Ya dijimos en la primera temporada que solo con el elenco ya había que darle una oportunidad dorada a esta serie, con Jack Lowden, Gary Oldman, Christine Scott Thomas, Olivia Cooke, Jonathan Pryce. Repartazo. Recuerdo que la primera temporada te encantó. Estamos en entorno Apple TV, ¿verdad?
Apple TV Plus, y como bien sabes, la primera temporada la vimos apenas el 31 de marzo, que está a la vuelta de la esquina. No ha pasado ni un año y ya tenemos la segunda temporada.
Sí, sí, y ahí hay firmadas más, me parece, ¿no?
Sí, 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 te tengo que contar muchas cosas sobre esta serie. La primera de ellas es que Gary Oldman ya ha dicho que le gustaría retirarse con esta serie.
Madre mía.
O sea, que esto son palabras mayores.
Y estamos hablando de uno de los mejores actores vivos de los últimos años, con lo cual está comodísimo en la zona de confort de Slow Horses.
Está comodísimo y bueno, ya te lo dije cuando se estrenó la primera temporada que era más que probable que se renovara. No solamente que se renovó, sino que ya tenemos la segunda temporada aquí y están proyectadas al menos 2 temporadas más. Así que...
Me parece una noticia magnífica. ¿Mantienen nivel en esta segunda temporada? ¿Refrescan bien la trama? ¿Les meten en nuevos retos curiosos, sugestivos?
Sí, 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 totalmente. Ya verás que además se han dado cuenta muy acertadamente, ¿no?, de que Gary Oldman es evidentemente el gran reclamo de la serie y tiene más protagonismo. Y además tenemos una trama, bueno, pues que nos permite ver muy bien también la actualidad. Tienes por una parte la vieja escuela, ¿no?, que es la que él representa, pero también tienes a los personajes más jóvenes que se mueven en otros entornos y nos permite muy bien ver ese contraste, ¿no?, de la sociedad británica y también sus vinculaciones con temas de Rusia, en fin, es una temporada muy curiosa.
Me recuerda un pelín, Raquel, si me permites la comparación, a ver si me la compras. Por la factura, por este rollo british, por las investigaciones que tienen y por lo sesuda que puede llegar a ser, al Sherlock de Benedict Cumberbatch. Me parece una apuesta que va en esa línea, ¿verdad?
Está enmarcada en otro género, desde luego, pero sí que tiene, ¿no?, algo de... Sí, sí, sí. Y además es más thriller de espionaje, tal cual.
Eso es.
De bueno, hecho, pues... son 6 episodios que te van dejando pistitas y no puedes parar tampoco.
Oye, no le viene mal a Apple TV porque había pegado un bajocete. Tuvimos una racha con Ted Lasso y con un montón de apuestas que llegaron y con la propia Slow Horses, la primera, que empezaron a pegar muy fuerte, pero ahora con Netflix y HBO, que están viviendo un momento absolutamente dulce, parece que Apple se ha quedado un poquito ahí rezagada, ¿verdad?
Ten en cuenta también que ellos habían sufrido un parón muy grande con el tema de la pandemia.
Sí.
Tenían mucha producción acumulada que la fueron soltando semana tras semana. Yo no sé si lo recordarás, sí, pero hubo un tiempo en el que todas las semanas hablábamos de Apple TV Plus.
Exactamente, que parecía que era obligatorio decir, mira, aquí o tienes Apple TV o estás condenado al ostracismo totalmente.
Sí, eso es. Y ahora, bueno, van soltando como de forma más espaciada, pero ojo con todo lo que traen, porque también están sacando películas y están sacando episodios individuales de series que ya tenían estrenadas, como un especial de Navidad que tienen de los Fraggle Rock, que es precioso.
¡Qué maravilla!
Parece que estamos descuidando un poco la plataforma, pero te digo que siguen manteniendo un nivel de calidad muy, muy alto.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Calidad de Slow Horses, segunda temporada sobre 5 estrellas. ¿Cómo se te queda?
Se mantienen las 4 estrellas. Ahí muy bien apuntalada.
Nivelazo. Oye, y una que se estrena ya mismo, que se puede ver, creo que a partir de este domingo de madrugada, en unas horitas, es Gangs of London. Volvemos y nos mantenemos en el mundo british, también segunda temporada, y que viene con este tráiler.
¿Crees conocer el mundo en el que vivimos? ¿De verdad? He visto cosas que tú no. ¿Sabes lo que es sentirte impotente? Ser un peón en el juego de otro.
El criminal más poderoso de Londres, miles de millones de libras que fluyeron a través de su organización, desaparece y se rebusca a ver quién pudo ser el causante de su muerte o en qué condiciones. Segunda temporada de Gangs of London, ¿cómo te pinta, Raquel? ¿Tienes ganas de verla? Me consta que te vas a poner con ella en cuanto colguemos, casi.
Hombre, pues no lo dudes. Pues mira, la primera temporada me gustó muchísimo, y me gustó muchísimo no solamente por la trama y las interpretaciones, que también, sino por las secuencias de acción, que son, de verdad, que te estalla la cabeza directamente. A mí que me encanta la acción cuando está bien rodada, como bien sabes, es una de las cosas que más puedo llegar a disfrutar. Esta serie tiene un trabajo de coreografías, de planificación de rodaje, de montaje, es que lo tiene todo, es bárbara, bárbara a nivel de diseño de producción y a nivel de postproducción. Así que es una de las series que más recomiendo, sobre todo, ya te digo, para los amantes como yo de la acción.
Oye, ¿en qué plataforma estamos para ver Gangs of London?
Está en Lionsgate Plus, que si lo recuerdas, es uno de los canales que se puede contratar también a partir de Prime Video, o bien que lo tengas porque lo contratas aparte. Era lo que antes era Stars Play.
Vale, así Lionsgate, que... pero estos son, no son los que nos dejaban a los españoles.
Nos dejarán, se supone que a partir de finales de enero, de momento.
Bueno, o sea, tenemos un margen ahí para disfrutar. Los Gangs of London y las Amistades Peligrosas.
El margen de las Navidades, que hay que, vamos, achuchar ahí a tope para verlo todo.
Sí, sí, les cogí la matrícula, me llegó al alma eso de que Lionsgate nos dejaba a España,
sí,
pero bueno.
Sí, sí.
Oye, que ha llegado el momento de escorchar champán.
Venga.
Así que échate perfume caro, que ya sabes que tenemos una cita todas las semanas, es obligatoria, con Sicilia y con esa maravilla de Wild Lotus.
Perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un
Bueno, ahora que te has dado cuenta que no doy puntadas sin hilo. Yo cada tema italiano que elige Mike White en cada capítulo de la segunda temporada de White Lotus te lo traigo aquí para darte la bienvenida a este repaso. Yo creo que más que repaso, lo que se hace con White Lotus 2 es disfrute, es paladearlo como se merece, ¿verdad?
Sí, desde luego. Es que, bueno, vamos a ver, esta serie nos está dando unas alegrías en cuanto al diseño de personajes, los giros de la trama. Bueno, la calidad creo que está por encima, muy por encima de la media en todos los sentidos. Y es que cada episodio es un viaje que además nos deja en un momento bastante tenso.
¿Y con qué sutilidad, Raquel? Porque yo lo comentaba con Luke también, que reconozco que es el que me introdujo en The White Lotus la primera parte. Me dijo, Lancha, tienes que ver esto, que con tu humor, con tu forma de ver las cosas, y a veces que me conoce él muy bien, él sabía que es una serie que iba a dar en la clave. Y reconozco que yo se la estoy recomendando a compañeros, amigos, a mi entorno, y no a todo el mundo le llena la calidad de White Lotus. Hay que reconocer que es una calidad y un estilo de serie y una apuesta audiovisual que no es comercial, que no le va a gustar a todo el mundo. Es lo curioso y por eso también hay que advertirlo.
Hay que advertirlo porque es verdad que es una serie que se las trae. Bueno, que bueno, es una serie incómoda, vamos a decirlo así. Sí. No es una serie que sirva como una mera distracción y ya está. Es lo que cuenta, es cómo lo cuenta y es hacia dónde te va llevando con cada nuevo episodio. Para eso te tienes que embarcar en el viaje en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar tienes que aprender a convivir en un ecosistema de personajes muy imperfectos y que tienen muchas dobleces. Entonces eso no lo soporta todo el mundo. Ya pasó con la primera temporada. Y además teníamos esos dos personajes adolescentes que en alguna ocasión lo hemos hablado, que eran profundamente deleznables en su forma
para
de
atrás,
comportarse.
Eso para un espectador adulto te pueden resultar efectivamente hirientes casi. Esas dos chicas jóvenes de vuelta de todo con una mordacidad que tiraba para atrás. Pero aquí yo creo que la apuesta por Sicilia es que es una locura. Es que ni siquiera Sorrentino, o a lo mejor está al nivel de un Sorrentino a la hora de exprimir el escenario y la puesta en escena del lugar en el que estás. Me parece que lo que hace Mike White, lo primero es que yo pensaba viendo este quinto capítulo, Raquel, el viaje que no se pegaría este hombre a Sicilia para poder exprimir también cada rincón, no ya de Sicilia, sino la visita que hacen a Palermo. Es que es para decir, el rodaje del Padrino cuando van a los lugares originales de Sicilia, ¿qué viaje no se pegaría este hombre para poder hacer la serie que está haciendo?
Bueno, y además ahora ya has visto que nuestras queridas parejas viajaban a un volcán, a una vinoteca, en fin, es que no da puntada sin hilo en ningún sentido. Es que
total.
Es muy disfrutable en ese sentido porque es que no está todo muy bien pensado, muy bien calculado, y ahí la banda sonora también hace un trabajo excelente. Cada uno de los temas que escogen, como bien has dicho, viene clavado a lo que está sucediendo entre los personajes o a crearte unas expectativas respecto a lo que va a suceder. Y yo creo que probablemente toda la temporada gire en torno al tema de la estafa.
Justo.
Es mi sensación.
Entonces, estafa emocional, y estafa no emocional,
sí, ya lo verás.
Monetaria
aquí,
también.
Aquí los cuartos también están, bueno, en un segundo término.
Pues
en toda
hablando
la
de estafa, te traigo un clip, sabes que me gusta traerte un clip que me parece de lo mejor de cada capítulo. Y aquí te traigo momento renacentista, momento barroco. Tania, hablando con el maravilloso rico que nos encontramos en esta segunda temporada con Tom Hollander, casi filosofando, tú que eres muy de haber estudiado filosofía, y hablando de la belleza.
Yo moriría por la belleza, ¿tú no? Un mundo sin belleza es un mundo en el que no quiero vivir.
Bueno, ¿no podrías pedir un mundo más hermoso que este?
Por la belleza.
Por la belleza.
Pues por la belleza brindamos, Raquel. Le lleva a Tania a ver la ópera, a ver Madame Butterfly. La describe como una heroína de opereta. No sé, entre eso...
Así me muero de la risa, ¿eh? Con lo del palco.
Bueno. Que sí, la reina de Sicilia. Dice la reina de Sicilia. Este capítulo tiene momentos en los que yo solo, riéndome por la noche en mi casa, digo lo que está consiguiendo
Peppa Pig. El momento palco
es tremendo. Pero qué homenaje, o sea, qué diálogos y cómo te van preparando. Ya sabemos que Tania tiene un destino fatal.
Bueno, esto ya nos lo vienen preparando desde hace tiempo, desde que fue a verla la tarotista,
claro,
y le dijo
no,
que tenía un destino trágico,
te van a estafar,
iba a morir
y te suicidas. Y este hombre
y que
también
ibas a ser una loca.
Exactamente, la ha calado por completo y ha dicho, es que eres una heroína trágica de una ópera.
Pero lo más divertido de todo es que ella le hacía literalmente el petate a la del tarot y le decía, decía.
Vale, tira, tira, que no me gusta la cosa.
Mi negatividad. Negatividad más grande. Yo pensaba que venías a animarme largo, largo. Es que en el fondo es una persona tremendamente vacía, es una persona muy, muy superficial y muy materialista. Entonces de repente se encuentra con este hombre que está enamorado de la belleza y que vive por la belleza y no sé qué, que le está contando ahí unas pamplinas para, se entiende, llevársela a su terreno, no sabemos muy bien con qué, bueno, se entiende que eso, con la idea de estafarla, y ella, pues ya ves, está en los mundos de Yuppie, es un personaje muy divertido.
Es maravillosa esta relación, como todas, es decir, la de los jóvenes, la del ayudante de Tania, es un disfrute de serie, y yo claramente te digo, me gustó mucho la primera, pero yo creo que esta, la evolución que lleva, estamos en el capítulo 5, recuérdame cuántos eran de White Lotus, ¿nos vamos a 8?
Nos vamos a 7, que yo sepa.
Sí. O sea, nos quedan 2 solo, Raquel.
Nos quedarían solamente 2, sí.
Este vacío sí que va a ser muy heavy, ¿eh? O sea, porque mira que los anillos, los dragones, etcétera, The Crown, pero este va a ser muy duro.
Sí, sería el 12 de diciembre cuando veríamos el último episodio.
Ay, madre, qué poquito queda.
O sea, que se entiende que se van a empezar a precipitar ya los acontecimientos a lo bestia. Mía.
Escucha, necesito terapia después de esto, o sea, piensa algo. Ten lazo, me hace falta un Ten Lazo. ¿Cuándo vuelve este hombre?
Tú no te preocupes, que yo te traigo otra ya todas las semanas. No te vas a aburrir, Roberto, te lo digo yo.
Eso espero, me acabas de dejar. Eso el 12 de diciembre lo veo demasiado cerca, compañera, pero bueno, lo que está más cerca todavía es lo que nos espera la semana que viene, Raquel. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo de series, ¿eh?
Como siempre, para mí también.
Feliz semana.
Un abrazo.
¿Llevas mucho sin ir al cine?
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
¿Ni recuerdas cuál fue la última película?
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
No te subestimes.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha.
En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine.
¡Lo he enviado al futuro!
Yo soy tu padre.
¡Eres una Goonie!
¿Nos oyes?
Te escucho.
Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series, con Ángel Luque.
Así suena una de las últimas aportaciones musicales al entorno western, que no hemos visto en pantalla grande, pero sí en la pequeña, gracias a HBO, con el apoyo también de la BBC y hasta de Prime Video. Superproducción en la que también ha puesto dinerito, nos lo contaba hace unas semanas Raquel Hernández, Emily Blunt, la última Mary Poppins. Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
Aproximación al western vía series. Hacía tiempo que no nos asomamos al western. Al reciente, al que se está haciendo ahora.
Y para mí magnífica aportación y magnífico acercamiento. Para mí es una mezcla, no sé, me recuerda a lo que nos ha ofrecido El Poder del Perro hace muy poquito en algunas cosas. Me recuerda en muchas cosas a Bailando con Lobos en esa forma de visión. Me recuerda a esos westerns crepusculares que hemos visto últimamente en el cine en algunas cosas. Me parece que es un homenaje a las grandes películas también de los colonos, tipo Conquista del Oeste. O sea, tiene un colorido, tiene unos recortes en el horizonte, es una película de horizontes maravillosos, con homenajes ahí a planos casi a lo John Ford. Me parece que es un acierto de serie completamente en todos los sentidos. Me gusta muchísimo, me parece una gran serie.
¿Te cuento un secreto para que te guste más todavía?
El secreto, vamos con él.
Me enteré hace una semana, dos aproximadamente, gracias a Mike Villanueva, el coordinador de la Film Commission en Castilla-La Mancha, que es el organismo de la Junta de Comunidades que atrae rodajes a nuestra región.
Sí.
Que tenemos no solo Toledo, el Palacio del Infantado en Guadalajara, tenemos mucho. Bueno, pues resulta que The English, esos horizontes que ves del oeste americano tan puros, están rodados en la Mesa de Ocaña, en Tembleque.
Fíjate.
Yo cuando me lo dijo, le dije, Mike, ¿ha estado Emily Blunt en Tembleque? Me dijo, sí, pero no lo podíamos decir. Tuvimos a Emily Blunt en Tembleque.
¿Cómo no se puede decir eso? Eso hay que decirlo.
Escucha, estuvo a Amenábar también aquí en Toledo, en el Hospital Tavera Rodando, y tampoco nos pudimos acercar a hablar con él.
Pues qué maravilla de western tenemos en Ocaña, ¿no?
Madre mía. Claro, tú lo ves, hay un momento en el primer capítulo, Ciaran Hinds, que le dice a Emily Blunt: señorita, esto es el oeste americano. Y sí, ves un horizonte, un cielo azul espectacular. Pues es la mesa de Ocaña, amigo.
Pues ahí estamos.
¿Qué te parece? Estamos en el oeste.
Sí, sí, que no hay que irse a Monument Valley, ¿no?
Exactamente.
Es verdad que es un oeste un poquito más acogedor que el de Monument Valley, en cierta medida, porque hay más pradera.
Sí, efectivamente. Pero y se ve más verde.
Esa manera fantástica de poner la cámara para recortar en el horizonte y los encuentros en el atardecer de la diligencia con aquellos que vienen a caballo y todo esto es fantástico. Una Emily Blunt que está estupenda en la serie y, vamos, es que yo me cuesta decirte que le puedo poner un pero a esta serie porque está muy bien en todo y en lo musical muy bien también.
Federico Jussit, que sí, me flipé bastante con él con Sin Límites.
Sí.
Que vine yo loco con Luke, Sin Límites, que yo no sé si siquiera si habíamos empezado ya el spin-off de Estamos de Cine Series y estaba yo empecinado en Sin Límites y en Federico Jussit.
Sí, Federico Jussit está ofreciendo cosas muy interesantes. Es un compositor que es argentino, pero es verdad que vive a caballo entre Madrid y Buenos Aires. Y que ya con El secreto de sus ojos, de la de Campanella, que cuando gana el Oscar, pues es verdad que ya su nombre empezó a sonar por ser compositor de una película que había ganado Oscar, etcétera. Con su colaboración con Alberto Iglesias en el Exodus de Ridley Scott, ahí colaboró con algunos temas añadidos que los hizo él. Se ha hecho cosas muy 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 interesantes, Jussit, y a un nivel internacional, que es por eso le encontramos aquí, que sorprende. Claro, decir, ¿cómo puede estar? Pues está, porque Jussit es uno de los compositores ahora mismo que a este nivel, sin ser exactamente español, pero que le podemos tener como una parte nuestra, está teniendo un nivel y una dimensión más internacional.
Sin Límites la dirigió Simon West, un director ya con peso en Hollywood, con lo cual a Jussit le cogieron la matrícula y se lo trae aquí para este The English de esta alta calidad de Hugo Blick. Se le traen para recomponer la música, revisar la música del western. Bueno, y traemos una cosa maravillosa. Yo les pido a los oyentes ahora, nos quedamos en silencio, vamos a abrir los oídos. A ver, no te voy a decir que es el más bonsido de Europa, de Lars von Trier, lo que vamos a escuchar ahora. Pero escuchar la voz auténtica de Emily Blunt, sí, casi escribiendo un poema de amor al indio del que se enamora en la trama,
claro, esto
que
es...
recuerda un poco a Bailando con Lobos, claro.
Recuerda a Bailando con Lobos, sí, sí. Además es que está muy bonito que venga así dentro de la banda sonora. Hace mucho tiempo que no escuchaba yo las voces originales dentro de la banda sonora, que eso durante unos años, o hace unos años, era habitual. Sí.
Escuchamos a Morgan Freeman en una banda sonora que se colaba su voz narrando también, que era una maravilla, en uno de los temas musicales. Y vamos a hacer aquí lo propio con Emily Blunt, que es una gozada. Primero escuchar cómo pronuncia,
claro,
y después cómo se fusiona con la
narración inicial. Esta es la narración con la que comienza.
Con la que comienza la serie.
La serie.
Hemos escuchado la cabecera, que es muy, muy potente también, te mete en el oeste americano de golpe. Y esta es Emily Blunt contando cómo, durante la trama y los capítulos que nos van a contar, cómo se acaba enamorando del indio con el que se cruza de una forma absolutamente casual.
Without you, I'd have been killed. Right at the start. That's how we met. That's why we met. It was in the stars. And we believed in the stars. You and I. Out there, back then, it didn't matter where we came from, Europe or Russia. Since Plymouth Rock, to you, we were all just the same. We were all just the English. It's funny then that after all these years.
A todo lo que venga de fuera nos llaman los ingleses. ¡Qué voz! Mira que decimos que escuchar a una mujer francesa hablando o susurrándote es el colmo de la sensualidad. Pero Emily Blunt con esta pronunciación british, esas tes tan puras. A mí me escribes tú una mujer, Luque, con esa guitarra de fondo y con esa cadencia...
Te vas a pegar tiros al oeste directamente.
Y he cumplido en la vida, o sea, he cumplido. Mis hijos, por supuesto, pero he cumplido.
Esta maravilla de música. Qué maravilla. Sí, qué introducción tan bonita. Para mí es uno de los...
Piano, guitarra...
...de serie más bonitos que he visto en los últimos años. Es un auténtico deleite el recorrido que va haciendo Vital por los objetos, las escenas, los momentos vitales, la cajita, aquello, lo otro, ¿no? Todo esto... que ella va rememorando y esa voz maravillosa con esta dicción que hemos escuchado y esta entonación fantástica y la música de Federico Jussit que te lleva también a trasladarte un poquito a esas memorias de África, incluso tiene ese toque también. Es una serie
de diario, que parece que estás leyendo un diario, sí, de amor.
Para mí es una serie que, te lo confieso, cada capítulo lo saboreo y lo veo casi como una película. Es decir, lo voy... espaciando, no quiero que se acabe, voy disfrutando cada película, porque lo llamo cada película, de verdad, porque me parece que cada capítulo es una obra de arte, es una magnífica serie.
Como White Lotus, por eso traes la camiseta de HBO y estás hecho un HBO no, team.
Da esta casualidad, pero bueno, es verdad que, bueno, White Lotus es otro mundo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero esta serie, sinceramente, me tiene enamorado.
Fíjate lo que decías, ese recorrido que hace la cámara a los pequeños objetos con esa cadencia, con gustándose, sí, es también muy del piano de Jane Campion, ¿eh?
Sí, también.
Lo único, claro, aquí en ese caso era el piano de Michael Nyman, y aquí lo hay Jussit, que hace una auténtica maravilla, una joya en la
una
que...
Una joya musical, sí. La banda sonora, de verdad, es una banda sonora a la altura de la serie, equilibradísima, perfecta, sin excesos, sin estridencias, dándole el tono adecuado en cada momento. Esto que estamos escuchando es... el enamoramiento de la serie desde que comienza. Ya te enamoras de ella porque este arranque es una preciosidad visual y es una preciosidad musical. Así que chapó a Jussit y chapó a la serie.
Como testigo, Luque, ¿traes alguna prueba más de lo bien que lo ha hecho Jussit en este...
Por pruebas que nos falten,
esta serie.
Vamos a abusar de pruebas.
Siguiente prueba, señoría, Coming for Ellie White. Este es una locura de tema, Luque. Yo, según lo estábamos escuchando, me estaba imaginando casi como Russell Crowe en Beautiful Mind, y me venían así, me empezaban a flotar
imágenes,
casi como en Sherlock, sí, cuando empieza a atar cabos
a pensar, ¿no?
Y me venían cosas, influencias. Por ejemplo, el propio Sherlock del otro día, de David Arnold. Me venía un poco esa, sí, cuando sube un poco la orquestación, me viene ese juego, ese barroquismo adornándose, pero es que al principio, claro, ineludible Morricone, y si me apuras, la guitarra de John Barry.
También, sí. Sí, es un
homenaje. David Arnold fue el sustituto de John Barry para 007, con lo cual al final todo casa.
Es una conjunción perfecta de ingredientes que funciona muy bien, pero además con un toque muy personal. O sea, yo creo que Jussit aquí no renuncia a su forma de ver las cosas y a una música elegantísima, elaboradísima, trabajadísima, muy arreglada.
Esta hora de violín parece serlo.
Sí, parece serlo. Sí, tiene ese toque porque aquí lo mistérico realmente está en la vida. O sea, claro, el misterio es la vida, la supervivencia, ¿no? Te lleva a un misterio de supervivencia constantemente esta serie, ¿no? Y a la capacidad de superar trabas, pruebas. el terrible oeste americano, ¿no? El terrible oeste donde tenías que sobrevivir y el amor como motor de la supervivencia, ¿no? Y me parece que es el gran mensaje y todo eso, con una fotografía espléndida, con unas interpretaciones magníficas, con lo cual, como digo, Jusit es que ha dado el elemento definitivo a una serie que está a todos los niveles fantástica, ¿no?
Y luego te mete, llega al valle este y te mete violín, lo adorna, le pone un lazo clásico, elegante.
Que el papel que hace Emily Blunt en esta serie es un papel de una heroína frágil, de una fragilidad heroica, es una mujer luchadora, empedernida y a la vez con una sensibilidad y una capacidad de maternal, porque el leitmotiv es bueno, pues encontrar quién fue el que asesinó a su hijo y buscar esa venganza, pero a la vez hay un proceso de reencuentro con uno mismo, un proceso curativo también, y esa música te acompaña en el proceso. Es
un Kill Bill, pero...
Sí, un Kill Bill, pero sin Tarantino.
Exactamente. Con una sutilidad, una elegancia, y claro, en una época muy diferente, pero al fin y al cabo es una madre buscando...
Sí, bueno,
madre
que tiene algún toque Tarantino, ¿eh?
Sí,
también.
Sí, también. Bueno, y el broche que además es muy western. Porque, bueno, la música no va a parecer que estamos hablando de eso, pero el título de la canción es Ese es mi ganado. Uh-huh. Luke, no te metas ahí, que ese es mi ganado. Así que no pises este terreno. Federico Jusit, al que, por cierto, le deberíamos echar el lazo.
Bien, vamos a ver. Si...
Igual está en un momento, si es argentino, con lo cual nos vamos a entender bien con él. Y no está en un momento en el que todavía sea un Roque Baños, que sea casi inaccesible. Pues igual Jusit, hay que buscar la fórmula de...
Sabes que cuando lo hemos propuesto...
Se consigue. ¿Eh? Y hay que felicitarle, porque a mí con Sin Límites me pareció la cabecera y toda la banda sonora maravillosa. Y ya con The English ha venido a demostrar que se ha metido en el Olimpo de los compositores que ahora mismo se están repartiendo.
Está
lo mejor.
En su mejor momento, sin duda.
Demostración, amigos. Esto es el oeste americano, ¿eh? Ese es mi ganado. Qué valor, qué cambio de registro aquí el de Jusit en un tema muy western, y fíjate que hemos hecho comparaciones. Ha salido Morricone, por supuesto, la guitarra de John Barry, el adorno orquestal de un David Arnold, y claro, en el arranque de este estaba Elmer Bernstein.
Total.
Sonaba Los Siete Magníficos totalmente.
Exactamente, el homenaje a Elmer Bernstein, a esa música de gran angular de western, a lo fantástico, a lo aventurero, ¿no? Al espacio abierto.
Anuncio de Marlboro. Al principio de este mi ganado es anuncio de Marlboro.
Es el homenaje al estilo que Elmer Bernstein le dio al western, y que también tenía un poquito de influencia de Tionkin, pero que realmente Elmer Bernstein fue el que le dio ese brío único que tiene esa música de western, que también es la música, como hemos hecho cuando hemos hablado del western, hemos dedicado homenajes al western y secciones al western, ¿no? Era una forma de entender la vida, y es un homenaje a la alegría de vivir también, esa forma de música de western. Y Bernstein, que era un compositor que eso lo reflejaba la música brutal, el western le dio ese espacio. Entonces Jusit hace clarísimamente para mí un homenaje a esa sonoridad de ese western y de ese sonido Bernstein, y aquí se nos va más hacia lo contemplativo, más hacia su estilo, pero no faltan esos guiños que me parece que le quedan fantásticos, ¿no?
Yo creo que notable, muy alto para Jusit, ¿eh?
Uh-huh.
Con esto, con
para mí es un no, para mí es un sobresaliente.
Sobresaliente para Jusit, sí. En The English.
Sí, sí.
Y para mí una de las tapadas, porque le pusimos buena nota, Raquel Hernández nos hizo un anticipo, nos cebó la serie muy bien. Claro, es que hemos dicho que se está viendo en HBO, pero es que tiene detrás, hemos dicho, a BBC...
Y Amazon
Prime.
Curiosamente.
O sea, que esto ha habido mucho dinero. Sí. Más la propia Emily, que también ha puesto, aparte de esa voz tan maravillosa y tan sensual, ha puesto dinerito.
Claro. Pues lo has puesto muy bien. Yo creo que has sabido emplearlo en un buen proyecto.
Se han rodeado de un equipo, o sea, Hugo Blick en la dirección, Yusid en la composición musical y el repartazo que tiene.
Sí.
Yo creo que es una serie para darle la oportunidad, así que bravo, ya entiendo la camiseta de HBO. Aunque sé que en el otro lado viene una N roja muy grande.
Es esta camiseta,
estás con miércoles,
es reversible.
Estás con miércoles, con Wednesday, estás alucinado, ¿eh?
Estoy
con Elfman.
Entusiasmado con Elfman, entusiasmado con Barton, entusiasmado con el proyecto. Me parece que les ha salido una serie magnífica, un Barton actualizadísimo, sin
exacto,
dejar de ser él,
exacto,
sin dejar de ser él, pero un Barton que se nos ha metido en este mundo que estamos viviendo actualmente, y eso musicalmente también se nota en Elfman, y lo vamos a disfrutar, por eso es una maravilla.
Y fíjate, un binomio creativo que tuvo sus más y sus menos. Que
por eso también es noticia.
Vinieron de un bache que parecía definitivo, y mira cómo vuelven los dos, y lo que tú dices, que a mí es lo que me llamó la atención cuando me asomé a la serie, digo, es que es Barton, pero es un Barton diferente.
Diferente,
se ha,
sí,
refrescado.
Sí, sí, con ese toque de bueno, pues de misterio, de serie semipolicíaca, de serie semifantástica, de Harry Potter, tiene una mezcla un poquito de todo eso y le ha salido muy, muy bien.
No estoy yo muy al día de su vida privada, pero me da que tiene que tener una hija muy parecida a miércoles, y sabe muy bien por dónde van los chicos de ahora, igual que lo sabes tú.
Sí, es una serie que de verdad es Barton en pura esencia, pero un Barton nuevo, como que hubiera vuelto a renacer, y un Elfman que hubiera vuelto a renacer, y eso se agradece mucho, ¿no?
Pues cuando usted diga, señor crítico musical, sonará en Estamos de Cine edición series.
Pues para mí, para la próxima.
Para,
vamos,
la próxima, Daniel, me,
sí,
anunciamos.
Creo que es el momento, porque la serie estará mismo su gran apogeo, ¿no?
Pues aquí te espero.
Aquí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Señoras, señores, qué gustazo, qué sorpresas. The English, el oeste americano rodado en la provincia de Toledo, en la Mesa de Ocaña, en el municipio de Tembleque. Aquí tuvimos a Emily Blunt, oportunidad perdida. Pero no hemos perdido la oportunidad de sacar brillo a esta maravilla de banda sonora de Federico Yosif. Y la semana que viene, si están viendo miércoles, pónganse al día, vayan avanzando en capítulos, vayan disfrutando de la música de Danny Elfman, uno de los grandes compositores y compositor fetiche de Tim Burton, porque aquí en Estamos de Cine Edición Series sonará miércoles a toda radio. Gracias por estar de series con nosotros y feliz semana. Adiós.